ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
El arte pop encuentra en Andy Warhol una de las figuras que representó y manifestó de mejor manera o de la más clara toda una manera de entender, una filosofía de entender la vida. Salvador, tú también has sido parte de el proceso de Andy Warhol entrando en el mundo artístico y mostrando su obra.
Sí, sí, yo muchas veces utilicé la obra de Andy Warhol en muchas conferencias. Y además conozco la obra de Andy Warhol de primera mano, porque estuve muchas veces en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y en otros museos de arte moderno, pero sobre todo el de Nueva York, donde hay muchas obras muy interesantes de Andy Warhol, ¿no? Yo creo que Andy Warhol es el creador del pop, ¿no? Es el generador del pop. Y que es el hombre que mejor captó el espíritu de los Estados Unidos y del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay que escucharlo, no solamente ver su obra, sino escucharlo, las cosas que él dice. A veces es muy sarcástico, claro. ¿No? A veces uno se da cuenta que está queriendo ser provocativo en lo que dice. Pero en definitiva está mostrando su filosofía, ¿no? Por ejemplo, él dice, hoy día, si eres un truán, aún puedes estar bien considerado en las alturas. Puedes escribir libros, salir en la televisión, conceder entrevistas. Eres una gran celebridad y nadie te desprecia por ser un ladrón. Aún estás en las alturas. Esto se debe a que lo que más quiere la gente son estrellas. Ahora, yo creo que esta frase es una frase para analizarla, ¿no es cierto? Porque está diciendo, está dando una característica de esta sociedad, de nuestra sociedad, donde muchas veces uno sabe que la persona que está allí es un delincuente, ¿no? Sí. Es una persona sin ética, es un truán, como dice él, pero es famoso.
Claro.
Y que la fama esa
le ha generado una posición.
Le generó una posición dentro de la sociedad y bueno, Si es famoso, entonces lo toleramos, claro. ¿No? Es una celebridad. Y entonces exaltamos a la estrella. Todos recordamos, por ejemplo, que en Estados Unidos muchas estrellas llegaron a ser estrellas de la mano de la mafia,
claro.
¿No es cierto? Es decir, había clanes de estrellas que pertenecían a la mafia, en alguna forma eran los artistas de la mafia, pero nadie lo cuestiona, nadie...
Sí, están en un un aura que nadie los puede tocar, sí.
Claro, nadie cuestiona a la voz, ¿no?
Sí, de Frank Sinatra.
De Frank Sinatra, sí. Por su vinculación con la mafia, pero era muy evidente que el clan Sinatra tenía que ver con eso. Lo que quiere decir que hoy no se valora eso, la fama empieza a ser más importante que los valores.
Claro.
Esto quiere decir que Andy Warhol tenía bien claro qué era la sociedad, cuál era y cómo era la sociedad.
Cómo se movía, seguro.
Por otro lado, él dice, en el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos. Eso de los 15 minutos de fama quedó en el lenguaje popular. ¿Quién no ha escuchado hablar de los 15 minutos de fama? Bueno, Andy Warhol es el creador de eso. Es el que dijo, en el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos. Todo el mundo debería tener derecho a 15 minutos de gloria. Y hoy, cuando vemos la presencia que tiene la televisión, por ejemplo, en nuestra sociedad, nos damos cuenta que esos 15 minutos de gloria lo busca la gente desesperadamente y hace cualquier cosa. Vende su honra, cuenta su intimidad, desnuda sus pasiones más bajas, con tal de que el medio le dé esos 15 minutos de fama.
Sí, sí. Los reality han sido especialistas en eso, sí.
Ahora, pensemos que Andy Warhol murió antes de los reality, ¿no es cierto?
Sí. Uh-huh.
Él ya estaba percibiendo que la sociedad en la que él tenía que interactuar era una sociedad donde la fama era muy importante.
Más que el talento.
Más que el talento, mucho más que el talento. Y que los hombres iban a desesperarse por la fama. Y es lo que estamos viendo nosotros hoy, que el talento ha quedado relegado, porque los medios están promocionando a los famosos. Uh-huh. Y antes que las virtudes que pueda tener una persona, accede mucho más fácilmente a la fama por los escándalos que pueda producir. Uh-huh. El escándalo está en primer lugar. Él ya lo veía en ese momento. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, porque él percibe que la sociedad está cambiando. Él tiene una frase donde dice, nunca leo, veo imágenes. Está marcando que la sociedad está haciendo una transición entre la lectura y la imagen. Hoy nosotros somos la cultura de la imagen, ¿no? Nos guiamos más por la imagen que por la lectura. La lectura ha quedado relegada y la presencia de la imagen es poderosísima.
Sí, sí, avanza.
Muchas veces uno está dando una clase, me ha pasado, dando una clase, y habla de un concepto, o desarrolla un concepto abstracto, y el alumno dice, un ejemplo, por favor. Está pidiendo la imagen.
Claro.
Está pidiendo la imagen.
Lo
porque
concreto.
Estamos en una cultura de lo concreto y de la imagen. Y por otro lado, vio también lo vertiginoso de la sociedad. Y estábamos en una sociedad del vértigo. Nosotros vivimos en una sociedad de la velocidad, ¿no? De la velocidad de la noticia. Él decía, en los años 80 va a haber cada 15 minutos un nuevo futuro. Es decir, una sociedad de cambios violentos, ¿no? Una sociedad de vértigo. Bueno, esa es la sociedad que nosotros vivimos hoy.
¿De cuál?
A veces no nos damos cuenta que sale una noticia que es horrorosa y nos conmueve durante 3 días. A los 3 días es relegada por una segunda noticia, que a lo mejor no es tan horrorosa como esa, no necesariamente tiene que ser más horrorosa.
Pero capta la atención.
En alguna forma capta la atención. Entonces estamos en una sociedad realmente donde una cosa se tapa con otra por el vértigo con el cual nos movemos, uh-huh. ¿no? Y de repente comienza el juicio a alguien, un juicio público, oral o lo que sea, a alguien, y porque se han ido reuniendo todas las pruebas, y no nos acordamos qué fue lo que hizo.
Ya.
Porque cometió el crimen hace 6 meses, y ahora está sentado en el tribunal, pero tenemos que hacer memoria. Sí, en aquel momento fue famoso lo que había hecho, pero después nos hemos olvidado, ¿no? Y ahora vuelve a la fama porque lo están juzgando, y dentro de 6 meses nos olvidamos también que no han juzgado. Es decir, él ve en eso a la sociedad del vértigo. Andy Warhol capta este sentido de la sociedad.
Era muy perceptivo todo lo que ocurría entonces.
Claro, y era perceptivo además de cuáles eran los gustos populares. Que no tenía un gran respeto por el gusto popular.
No.
Decía, he decidido algo. Comerciar cosas realmente fétidas. Enseguida se convertirían en éxito en un mercado masivo que realmente apesta. Desprecio por el mercado.
Totalmente.
¿No es cierto? Uh-huh. Como diciendo, se compra la basura, uh-huh. ¿no? Y se vende la basura. Por lo tanto, yo creo que, ¿por qué quiero partir de esta visión de Andy Warhol? ¿Por qué partir de las frases de Andy Warhol? Porque creo que es importante entender que toda la obra de él surge de esto que es su visión del mundo.
Claro, él refleja ese contexto, ¿no?
Claro, pero además refleja el contexto de Estados Unidos, porque era un americano, uh-huh. típico norteamericano, pero además está reflejando a la sociedad occidental.
Claro, en su conjunto.
En su conjunto, tal como la estamos viendo en este momento, con el auge del capitalismo, ¿no? Aunque él señaló también algo muy importante, y es que esta sociedad del consumo, finalmente, con ser tan tremendamente comercial, terminó por ser una sociedad igualitaria. Esa es una visión bien original de Warhol. Él dice, lo que es genial en este país es que América ha iniciado una tradición en que los consumidores ricos compran esencialmente las mismas cosas que los más pobres.
Exacto.
¿No? Es decir, puedes estar viendo la tele y ver la Coca-Cola y sabes que el presidente bebe Coca-Cola, Liz Taylor bebe Coca-Cola y piensas que tú también puedes beber Coca-Cola. Una cola es una cola, y ningún dinero del mundo puede hacer que encuentres una cola mejor que la que está bebiendo el mendigo de la esquina.
Uh-huh.
Quiere decir que está diciendo que la sociedad se transformó en igualitaria,
claro,
que todas las colas son las mismas, uh-huh, y todas las colas son buenas. Liz Taylor lo sabe, el presidente lo sabe, el mendigo lo sabe y tú lo sabes.
Claro.
¿No?
Nos puso todos al mismo nivel. Sí.
Entonces, está mirando. Yo creo que Andy Warhol analizó el capitalismo como ningún otro, porque no era un filósofo.
Uh-huh.
El filósofo parte de la teoría. Él habla descarnadamente, yo diría que a veces cínicamente, uh-huh, de la realidad. Es famosa la anécdota de Andy Warhol viajando a Europa y visitando por primera vez la ciudad de Florencia, que es la cuna del Renacimiento. Florencia es un gran museo, porque donde uno va está el Palacio Renacentista, están los museos renacentistas, está la obra de los renacentistas, está el David de Miguel Ángel, están los Uffizi, que tiene toda la colección de obras renacentistas. Quiero decir que está la Catedral de Santa María di Fiore, todo eso, ¿no?, que te habla de Brunelleschi. Y entonces él llegó y vio todo eso y le preguntaron qué era lo más interesante de Florencia y él dijo el McDonald's, ¿no es cierto? Bueno, fue provocativo, pero está diciendo, miren, yo voy a tratar de encarnar el espíritu de esta época. Y el espíritu de la época es ese.
Claro.
Andy Warhol es el resultado del espíritu de la época,
claro,
de la época de la posguerra y de la época del consumismo. Entonces no se lo puede ver desde otro punto de vista, más que desde ese punto de, uh-huh, vista.
Y eso marca entonces toda una cosmovisión reflejada de la sociedad occidental. Estamos hablando de Andy Warhol, de arte pop, de cómo ha influido y cómo de alguna manera profetizó con sus frases y su manera de entender el mundo lo que estamos viviendo hoy en día. Sería bueno que repasemos bastante lo que él hizo para entender lo que estamos viviendo en el día de hoy. Vamos a la pausa en Tierra Firme y ya volvemos con Salvador de Lutre. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. La obra de Andy Warhol es tan profunda en lo que tiene para decirnos que decidimos con Salvador hacer dos programas. En este primero estamos mirando un poco esa crítica, Salvador, a la sociedad capitalista tan metida en el consumo, tan metida en sí mismo, tan igualitaria en ese aspecto, pero también tan provocadora en el sentido de hacerle perder al hombre su humanidad y una visión profunda de lo que es.
Bueno, Andy Warhol la criticó, pero vivió dentro de esa sociedad.
Y supo adaptarse.
Sí. ¿Qué es lo que ha pasado con los artistas críticos, no es cierto? Que, uh-huh, critican, pero en definitiva
se adaptan,
se adaptan a la sociedad. Uno escucha acerca de Gabriel García Márquez, no es cierto, y su postura
frente a tantos temas.
Sí, de izquierda frente a tantos temas, pero sus libros corren porque están en el mercado capitalista.
Claro.
¿No es cierto? Corren y lo enriquecen por eso. Esto le ha pasado a muchos. La crítica que hacía a los Estados Unidos, por ejemplo, Salvador Dalí,
uh-huh,
era una crítica feroz,
claro,
¿no es cierto? Entonces dijo que él veía a Nueva York como un gran queso gruyère. Y vos sabés que el queso gruyère parece, cuando uno lo ve, parece que estuviera echado a perder en el centro,
sí,
¿no? Que estuviera podrido en el centro. Y un día llega él a Nueva York y se había hecho, siempre en esa búsqueda de impacto,
sí,
se había hecho un bastón de más de 2 metros de largo con miga de pan. Entonces baja con ese bastón y vienen todos los periodistas a hablar y lo reportean, y en un momento alguien le recuerda su frase. Uh-huh. Y le dice, pero usted no dijo que tal ciudad era un queso gruyère. Y él le dijo, sí, a mí me encanta el queso gruyère. Lo que quiere decir que se acomodaba a la realidad. Sí. Y yo creo que esa frase se puede aplicar a Andy Warhol. Uh-huh. Él hizo toda esta crítica, pero le encantaba porque le dio mucho dinero.
Claro, más bien.
Pero
hasta se fundó justamente una organización, una fundación que ha seguido legando su obra, digamos.
Por supuesto, porque una obra de Andy Warhol hoy se cotiza en el mercado de una forma extraordinaria, ¿no? Yo creo que es como para analizar todo esto que dice frente a la realidad que nosotros estamos viviendo. En el momento que Andy Warhol mencionaba y señalaba estas frases, todavía la sociedad no había tomado el auge, la sociedad y el capitalismo no había tomado el auge que tomó después, ¿no es cierto? Él muere el 22 de febrero del año 1987, ¿no? Lo que quiere decir que no llegó a ver toda la eclosión que ha hecho el capitalismo después de la caída del muro.
Con la globalización.
La globalización, ¿no? Pero nosotros sí. Y por eso comenzamos con estas frases, porque realmente son frases proféticas. Los hombres empiezan a vivir el minuto. La fama es el minuto. El famoso sabe que no va a pasar a la historia, que no va a dejar absolutamente nada.
Pero será olvidado rápidamente.
Será olvidado, uh-huh. Pero él busca ese momento de gloria que Andy Warhol decía merecen todos los hombres tener, ese momento de gloria. ¿Por qué? Bueno, porque se ha generado en nuestra sociedad la creencia de que lo que no es famoso no existe, ¿no? Alguien sintetizó esta frase diciendo lo que no está en la televisión no existe, ¿no? Quiere decir que quien no accede al medio masivo parecería que esta sociedad no lo tiene en cuenta. Ahora, hay que pensar que en una sociedad no vive de los escándalos y de los artistas que aparecen por televisión y que ocupan la primera plana de los diarios, sino que vive de los trabajadores, de los científicos que están trabajando, de los técnicos. Es decir, lo que mueve la sociedad es otra cosa. Los filósofos, ¿no es cierto?, los pensadores, los científicos que se dedican prácticamente a la salud, ¿no es cierto?, a la ingeniería, todas esas cosas son justamente las que mueven una sociedad, pero no acceden a la fama. Entonces, el podio, digamos, visual, está puesto en lo otro, en lo que realmente no es significativo. Y entonces es una sociedad que adora lo insignificante, porque significativo en una sociedad es el que descubre una vacuna, por ejemplo.
Claro.
Ese es significativo en una sociedad, ¿no? Significativo en una sociedad es el médico que va a un país pobre y trabaja para solucionar el problema de la pobreza. Pero para nosotros significativo en la sociedad es ese descerebrado al que lo metieron en Gran Hermano,
claro,
¿no? Quiere decir que estamos adorando lo insignificante, estamos mirando lo insignificante.
Es que tú pones un programa de Gran Hermano, por un lado, en un canal de televisión, y otro con un gran científico de estos, con un gran descubrimiento que puede revolucionar el tema de salud, por ejemplo, medís la audiencia en el mismo horario y vas a dar cuenta dónde está el interés de la gente.
Claro.
¿No? Que está en el Gran Hermano y no en el otro programa.
Por supuesto, por supuesto. Es decir, la gente está yendo hacia eso. Entonces estamos adorando lo banal, lo que no tiene sentido, lo que está hueco. A eso, en la Biblia se lo llama la idolatría. Es decir, adorar eso que no tiene significación.
Claro.
¿Por qué? Porque cuando los antiguos levantaban sus baales, ¿no?, sus dioses, o sus becerros de oro, y se inclinaban delante de ellos, estaban adorando lo insignificante, lo que no tenía significado. Y justamente el gran problema de la idolatría es eso, cuando existe la adoración a lo insignificante, a lo que no tiene significado.
Sí, sí.
Y hoy nosotros somos entonces una sociedad idolátrica, porque estamos adorando lo que no tiene significado. Hemos entrado en el vértigo tremendo de una sociedad que cambia constantemente y que nos deslumbra con lo insignificante permanentemente, y estamos rendidos a eso. Tenemos que estar en lo último. Y por supuesto que es una sociedad, como dice Warhol, igualitaria, donde todos tomamos lo mismo y consumimos lo mismo. Pero es notable cómo se vende lo mismo, diciendo que hay que usarlo para tener personalidad, ¿no? Y resulta que dicen, bueno, compre este jean porque marca su personalidad. y uno sale a la calle y hay 2 millones usando el mismo jean, lo que quiere decir que uno se ha masificado. Claro. Pero ¿quién le hace entender a un adolescente que eso lo masifica y que no es una forma de mantener la individualidad, sino por el contrario, de identificarse con el rebaño? Esto es lo que marca la alienación que produce esta sociedad. Estamos en una sociedad alienada, totalmente alienada, fuera de su verdadera realidad espiritual. La realidad espiritual subyace detrás. No creamos que porque levantamos estos ídolos y nos inclinamos, la realidad espiritual ha desaparecido.
La dejamos como escondida, relegada.
Relegada, ¿no es cierto? Relegada dentro nuestro, como decís muy bien, escondida, ¿no? La tenemos allí, la hemos sepultado, hasta que 2 factores la van a sacar a la superficie. El dolor y la muerte. Son esos 2 factores, son los factores que nos ubican de golpe en la realidad. Y cuando aparece el dolor y aparece la muerte, nos damos cuenta que hemos perdido el tiempo adorando lo banal y no hemos encontrado las grandes respuestas que se necesitan para los problemas humanos. Yo creo que tenemos que empezar a dar vuelta la cabeza para poner la mirada no en lo insignificante, sino en lo significativo. Dejar de adorar lo que no tiene sentido para inclinarnos ante el Creador que sí tiene sentido. Y encontrar así el sentido de nuestra vida y darle orientación a nuestra vida. Cuando Jesucristo vino a la tierra y habló con los hombres, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Está hablando de una vida en plenitud. Y lo que nosotros vemos en nuestra sociedad es que es la sociedad de la permanente insatisfacción. El mercado se mueve a través de la insatisfacción de la persona. Lo que quiere decir que el insatisfecho no tiene una vida plena, no tiene una vida abundante. Está siempre buscando algo con lo cual ser feliz y va y lo compra porque cree que eso es lo que da la felicidad. Y con esa infelicidad y esa angustia que produce el consumismo es que se mantiene andando la sociedad, pero no tenemos vida en plenitud. La vida plena se alcanza en la paz y en el sosiego de la esperanza, de la verdadera esperanza. Y Jesucristo vino a dar justamente eso, esa paz y ese sosiego que no tiene la sociedad del vértigo de hoy. Esa vida con contenidos que no tiene la sociedad de hoy cuando adora lo insignificante. Y pienso, si no tenemos que volver nuestros ojos a Dios y no tenemos que reflexionar sobre estas cosas para que nuestra vida tenga significancia, para que nuestra vida tenga sentido, para que nuestra vida tenga plenitud y podamos salir de la vorágine para encontrar la verdadera paz.
qué alegría da y qué suavidad de espíritu este andante del concierto para piano número 12 en la mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. Queremos ahora escucharle a usted y su opinión de estas provocativas miradas de la realidad de la cultura pop y cómo los plasmó en su obra, sus frases y su mirada artística Andy Warhol, y lo que hablábamos hoy con Salvador de Lutri. Recuerde, puede mandarnos un mensaje de texto o WhatsApp a este número que se lo doy con el código internacional, signo de más 598-91-610-610. Esperamos su mensaje con su punto de vista. Signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertn.org para opinar, para escuchar nuevamente, para leer, porque ponemos todos estos materiales allí a su disposición y para descargarlos. También artículos, toda la biblioteca de Tierra Firme, los grandes temas que son las conferencias de Salvador de Lutri, la posibilidad de suscribirse al boletín, de conectarse a las redes sociales y mucho más. Todo a partir de tierrafirmertn.org. Por ahora le dejamos todo esto en sus manos y recomendándole que no se pierda la segunda parte de este análisis sobre la vida y obra de Andy Warhol con Salvador de Lutri aquí en nuestro programa. Eso será en la próxima, así que esté atento y le invitamos a sintonizarnos cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.